egunero kalegorian tertulian.
Bueno, pues las dos entrevistas electorales de hoy a Joseba Asirón y a Asun Merinero enseguida, las subimos a nuestra página web para que se puedan escuchar también en podcast. Son las 8:35, vamos con la tertulia hoy de marcado carácter electoral. Saludamos a Enrique Martínez en los estudios de Donostia. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi, egunon.
Egunon, Nico Moreno a través de línea telefónica. Egunon, Nico.
Egunon, bai.
Bueno, y aquí en los estudios de Urruña, a mi izquierda, Agus Hernán. Kaixo, Agus.
Egunon, Jaume, eta egunon, entzule guztiai.
Bueno, vamos a hablar hoy de campaña electoral. Si os parece, nos centraremos sobre todo en Guipúzcoa, porque tenemos toda una, bueno, toda la semana, dos semanas enteras para hablar de estos temas, entre otros. Aunque para dar paso a la campaña electoral, lo primero, si os parece, vamos a hablar del caso Bidegi, porque últimamente parece esto el cuento de nunca acabar, ¿no? Siguen apareciendo nuevas cuestiones, nuevos pagos irregulares. La semana pasada conocimos más. Y este fin de semana, por ejemplo, ayer el diario Gara publicaba unas conversaciones entre, bueno, la UTE o las empresas que llevaron los trabajos bueno, en ese trozo de la AP1 con Bidegi, unas conversaciones, unos emails algo sospechosos. Enrique, querría preguntarte a ti primero, porque estás siguiendo todo esto en las juntas generales muy, muy de cerca. ¿Qué opinas de esos emails que conocíamos ayer, de su contenido? ¿Qué dirías?
Pues diría que no hacen sino constatar los hechos que ya hemos conocido, ¿no?, en la comisión de investigación, y los hechos que prácticamente están en la mente de todos. Me explico. Lo verdaderamente, diría yo, chirriante o lo más, es como la UTE parece ser que es la que es decir, el contratista es el que determina el precio que va a cobrar. Es decir, oye, ya te voy a mandar este precio que voy a cobrar y ya te lo justificaré de alguna manera a ver cómo puedo. Ya han salido todas las chapuzas. Pero eso realmente yo pienso que no es así. Yo pienso que eso que parece así, parece, te voy a cobrar este precio que ya hemos quedado de acuerdo, y ya hemos quedado de acuerdo en este precio, poco más o menos, ya te lo voy a justificar, y de aquí sale la parte que me llevo yo, y de aquí sale, sobre todo, lo más importante, la parte que os lleváis vosotros, que yo no me creo que se lo dejen llevar 13 millones que hay de momento a una persona, a un esto. Yo estoy convencido que esos 13 millones van a financiar el partido, vamos, de eso estoy absolutamente convencido. Yo ya he dicho algunas veces que el PNV sale a las elecciones como Armstrong en el Tour, absolutamente dopado. Y a mí me parece que lo de ayer lo confirma completamente.
Ya sabes, Enrique, que el PNV os critica y llama a Bildu de Stasi Vasca, ¿eh?
Stasi Vasca, sí. Bueno, pues bendito sea Dios si la Stasi esta supone poner de relieve y sacar a flote toda una manera de actuar que han tenido durante 30 años, que es que estos tienen la cara dura de hablar del oasis vasco cuando han salido un montón de cosas, siempre han estado, y ahora que no están en el gobierno afloran todo el escándalo de Bidegi, pero que no es solo el escándalo de Bidegi, que es que lo de Videlán clamaba el cielo, que es que lo del banco de tierras faltan 13 millones de euros, que es que hay mucho dinero por ahí que yo, bueno, pues por no decirlo, lo de Porcelanas Bidasoa, lo que fue, quiero decir que todo ese dinero que hay por ahí, yo no me creo que se lo dejen llevar a unos señores. No me lo creo, yo creo que se tiene un destino perfectamente localizado y perfectamente determinado. O sea, yo desde luego el PNV me puedo creer muchas cosas, pero Egibar tonto no es. O sea.
Agus, Nico, sobre el caso Bidegi, ¿qué es lo que creéis vosotros? ¿Qué opináis de todas estas informaciones que se están publicando? Si queréis también del momento en el que se han publicado, de la respuesta que está dando el PNV al respecto. Una reflexión os quería pedir, Nico.
Bueno, lo cierto es que tal como se está desarrollando la destrama, digamos, las denuncias, los papeles, todo tiene una lógica, y yo creo que esa lógica le confiere una credibilidad tremenda, ¿no? Y sobre todo porque además supone, de alguna manera, una constatación de lo que ha venido siendo una sospecha generalizada. Desde luego, la respuesta del PNV está siendo, intentar matar al mensajero en este caso, arremeter contra las raids, hablar de matonismo político, pero absolutamente ni una sola explicación han dado o cuando han intentado dar aquella mala infografía sobre dónde estaban las tierras del supuesto vertedero. En esta cuestión de Bidegi, la credibilidad del PNV está quedando absolutamente por los suelos, y lo cierto es que todas las sospechas, tal como se están documentando y sobre todo por la vía en la que se está desarrollando todo, además con las admisiones a trámite por parte de los jueces de las querellas, tiene visos de una tremenda credibilidad. Y aquí se suscita una cuestión fundamental. Todo esto ha salido a la luz porque ha habido un cambio de gobierno en la Diputación y se ha podido investigar papeles y en muchos casos, como en el caso del vertedor, la casualidad también ha sido un factor que ha funcionado. Claro, si nos trasladamos al territorio vecino, por ejemplo, y empezamos a pensar en Supersur, BEC, etcétera, etcétera, toda una serie de obras faraónicas con sobrecostes y que además el patrón es el mismo, un endeudamiento generalizado y bestial, y una cierta unión y un cierto conchaveo entre una serie de empresas y diputación foral y además con el mismo trasfondo político del mismo partido, pues bueno, la sensación es que quizás un cambio de gobierno, quizás un acceso a los papeles también de Vizcaya nos podría dar más de una sorpresa.
Sí, poco más que añadir. Yo creo que están saliendo ahí, aflorando una serie de elementos que son, pues como dicen, iconos, fruto de un cambio de gobierno. Yo igual me centraría un poquito más en qué tipo de efecto puede tener esto en un votante medio del PNV. Es decir, si esto le pone en duda el famoso modelo PNV, ¿no? Tan prestigiado, etcétera, y que hablaba la invitada anterior que tenías en el micro, ¿no? Yo tengo la impresión de que no le va, de que en términos políticos y en términos de resultados electorales no le va a dañar ni un voto al PNV. Es decir, yo creo que la credibilidad del PNV en este momento es bastante fuerte, y de alguna manera, si lo vemos de una manera general, yo un poquito venía antes, cuando venía hacia aquí, venía reflexionando un poquito sobre la cuestión. Yo creo que en el Estado español la entrada de Podemos y la entrada de Ciudadanos de alguna manera es un punto ya de no retorno en este tipo de cuestiones. Por lo menos algo habremos ganado, no sé lo que va a pasar a nivel de cambio político o no del Estado, pero por lo menos todo el tema de corruptelas y corrupciones y meter la mano al cazo y los sobres y todas esas cosas, yo creo que ya tiene una cuestión ya sin retorno, ya hay un cambio profundo. Y tengo la impresión de que en Euskal Herria ese cambio no se ha dado. Se ha dado en Nafarroa, perdón, y voy a matizar, pues he dicho, pero en la Comunidad Autónoma Vasca yo creo que ese cambio no se ha dado, y hoy en día los votantes de los partidos, del partido que ha estado fundamentalmente en los gobiernos de estos últimos 25 o 30 años, en los gobiernos de las diputaciones, etcétera, que es donde se han producido este tipo de cosas mucho, no tengo la impresión de que esto todavía tiene...
Le pase factura.
Le pase factura, exactamente. Uh-huh. Sin más, una reflexión a ese nivel. Igual si me equivoco el día de las elecciones y me equivoco y constataré de modo, o sea, alegremente que sí, que los votantes del PNV en este caso tienen un espíritu crítico para poder poner en duda ese tipo de prácticas que se están demostrando que son así.
Uh-huh. Bueno, ya que estamos hablando de Bidegi y estamos en Guipúzcoa y estamos ya en plena campaña electoral, bueno, debate en esa clave, en la clave electoral y centrándonos en el Herrialde en el que empezábamos la tertulia, en Guipúzcoa. Bueno, lo que está en juego en Guipúzcoa, EH Bildu, que aboga por el cambio, lleva 4 años, y la primera pregunta que os quería lanzar, ¿qué supondrían otros 4 años de Bildu gobernando en Guipúzcoa y qué supondría que Bildu perdiese la diputación y el ayuntamiento de Donostia? Enrique, empiezo contigo otra vez.
Bien, pues otros 4 años de Bildu, pues probablemente tanto en diputación como en el ayuntamiento de San Sebastián, supondría la consolidación de una serie de proyectos avanzados, de una serie de reformas que ha cometido Bildu en el ámbito fiscal, en el ámbito de la protección social, incluso en el ámbito del fomento a las agencias locales, a las agrupaciones por eskualdes, a un modelo completamente distinto, que ha funcionado y que ha dado resultados muy buenos. Ayer el Gara mismo decía que efectivamente, sobre todo refiriéndose al Ayuntamiento de San Sebastián. En el caso del Ayuntamiento de San Sebastián, pues 4 años más de Juan Carlos supondría su consolidación como un alcalde como un magnífico alcalde, que es lo que ha sido, y dado su carácter, probablemente la consolidación como un nuevo alcalde propio, con un apego y un arraigo en la ciudadanía muy grande, muy grande. Perder las elecciones para Bildu en sí mismo, entiendo que no significaría nada. No, creo que no tenemos ningún problema en pasar y hacer nuestro trabajo de la oposición y eso. Pero, cuidado, perder las elecciones en diputación supondría que el trabajo de diputación contra un montón de ayuntamientos donde va a gobernar Bildu. Y sobre todo supondría perder la oportunidad de seguir esclareciendo, de seguir sacando a la luz cuestiones como la de Bidegui, que hay muchas. Quiero aprovechar para decir, que lo he dicho antes, que yo, que conozco a Katy Jurado, Katy Nevado, perdón, la directora de Bidegui, conociéndola, es impensable que Katy Nevado se preste a una operación electoralista. Si ha salido ahora es porque ha salido ahora. No se han guardado datos, ni se han esperado las elecciones, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y es porque conozco al equipo de gestión hoy.
Eso es una aclaración interesante, porque yo estaba a punto de preguntarlo, Enrique. ¿Por qué sale ahora? Porque mucha gente ve motivación política o electoral en que la información precisamente sobre Bidegui se haya empezado a conocer justo antes de las elecciones.
Es absolutamente impensable, o sea, impensable. Lo que sí también quiero decir ahora es que si por una casualidad perdiésemos las elecciones, que yo no creo que las vayamos a perder, si perdiésemos las elecciones, lo que no va a hacer Martín Garitano es firmar y adjudicaciones como la de la incineradora, que por cierto es de las otras obras faraónicas que se ha olvidado de mencionar Nico, donde también habrá lo que haya. Pero bien, Martín Garitano no va a firmar adjudicaciones ni va a firmar cosas que pudieran comprometer a un otro gobierno estando en funciones, como lo hizo Markel Olano al final de la legislatura pasada.
Pero Agus, si Bildu ganase estas elecciones, ¿otros 4 años de la coalición soberanista servirían para asentar el cambio? ¿Es eso a lo que realmente tal vez tienen miedo y lo que, bueno, se habla, no están dispuestos a permitir, bueno, pues los que hasta ahora han representado el status quo en Guipúzcoa, hasta que llegó Bildu a la Diputación?
Yo creo que habría dos factores, ¿no? El propio Bildu, yo la impresión que tengo desde el andén, de ver pasar el tren, donde me ha tocado estar esos 4 años, es que los 2 primeros años de gobierno de Bildu ha sido un aprendizaje de cómo funciona algunos le han llamado un no aprovechar el tiempo, también es cierto. Y en ese terreno yo creo que sí se ha demostrado que un partido político nuevo, que entra una coalición, que entra en una institución, pues requiere un tiempo de más de los 100 días, famoso, requiere un tiempo para coger el rodaje de la institución y saber sacarle jugo. Jugo que hemos visto en la segunda parte, yo personalmente desde fuera, en la segunda parte de la legislatura, ¿no? Pues en temas como fiscalidad, presupuestos participativos, estamos hablando en el tema de Aviatu, el nuevo trasto que han puesto en los coches para que la gente de a pie pues no le cuesta tanto esa autopista que tanto tan cara nos sale, temas de políticas sociales, etcétera, etcétera. Hay algún bemol que luego me gustaría también hablar, no solo aplaudir, porque tampoco hay algunas cosas que desde mi punto de vista no han sido tan exitosas. En ese sentido, yo creo que es evidente que un círculo de 6 años, 2 más 6 más 4 que se abrirían, y lo hemos visto en cualquier partido político, aunque era alcalde nuevo que ha entrado, también, o sea, no es una cuestión solo de Bildu, que es un poco novato, que ha sido novato, evidentemente, en la gestión de una institución tan grande como la Diputación. Le daría tiempo suficiente para sentar políticas. Esos 2 años, a mí me parece que han sido 2 años positivos. Yo creo que los resultados están ahí. Si no tuviéramos una brunete mediática tan fuerte como tenemos en Guipúzcoa, con un periódico, el principal periódico de la provincia, que está en permanente ataque, y hay que decirlo así, contra la Diputación en este caso, y dejando de lado un poco el Ayuntamiento de Donosti, yo creo que los ciudadanos hubieran podido percibir los cambios de una manera mucho más nítida, como y valorarían positivamente mucho más lo que hay. Lo que pasa es que en este momento el árbol nos impide ver impide mucho ver el bosque, ¿no? Pero 4 años más serían fundamentales para sentar una política de cambio que del que ya vemos los frutos hoy en día, ¿no?
Nico, brevemente, sobre estos 4 años de Bildu y lo que se conseguiría con otros 4 años más, o lo que se perdería si Bildu no repitiese en la Diputación, porque enseguida quiero preguntarle a Agus sobre los peros, para que haya un poco de debate. Nico, brevemente.
Yo creo que estamos en el momento de enfatizar lo que es el enfrentamiento o la confrontación entre modelos, ¿no? Cuando hablamos de que Bildu posiblemente gane, pero quizás no repita, estamos hablando precisamente de ese choque de modelos, ¿no? Porque si Bildu no repite es porque habrá una unión interesada entre Partido Socialista y PNV y posiblemente el PP también, para que eso no sea así. Y eso ya visualiza de una manera muy importante lo que son dos modelos, ¿no? Un modelo que es el que representa a Bildu y que se está viendo, se está visualizando, pero efectivamente una legislatura y más cuando es un acceso nuevo a la gestión de esas instituciones es muy difícil de ponerlo en marcha. Y en este, estamos en el momento de enfatizar en ese cambio de modelo, y eso es lo que precisamente desde ciertas fuerzas se pretende evitar a toda costa, porque en cuanto la ciudadanía, en cuanto la gente percibe que ese cambio de modelo es posible, de que la vida sigue y que no solamente sigue, sino que ofrece y tiene, presenta soluciones nuevas, muy posiblemente también las personas en general pueden deslizarse hacia otro tipo de mayorías sociológicas y mayorías políticas que pueden estabilizar ese modelo. Y ese, yo creo que es en este momento lo que se está en juego, en que ese tipo de mayoría se pueda estabilizar, y precisamente el nuevo modelo que representa Bildu y que lo ha puesto en marcha, se estabilice. Y la gran batalla electoral en este momento y fundamentalmente en Guipúzcoa es eso, la estabilización o el retorno, digamos, a hacer reversible lo que Bildu ha puesto en marcha durante estos años.
Bueno, esa confrontación de modelos, el modelo de Bildu y el modelo del tripartito en Guipúzcoa, podríamos decir Partido Popular, PSOE, Partido Nacionalista Vasco. Agus, antes dejabas ahí en el tintero los bemoles, decías, o alguna crítica que también querías poner encima de la mesa.
Sí, bueno, a mí hay un tema que yo creo que se ha trabajado insuficientemente y que me parece que se ha trabajado insuficientemente, es el tema de las relaciones entre Guipúzcoa y Iparralde, ¿no? Es un tema que a mí me interesa bastante y yo creo que por desgracia esta legislatura ha aportado muy poco. Ha habido factores objetivos que hubieran permitido meter un gran empujón a este tema, como aparte del cambio de gobierno en la Diputación, el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Bayona, el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Biarritz, con la entrada de Echegaray y de Benac, que son alcaldes mucho más proclives a este tipo de trabajo. Hay un cambio general en Ipar Euskal Herria, en la PURDI, sobre la necesidad de que las políticas transfronterizas sean transversales a todas las políticas públicas. Me parece un cambio fundamental que no existía antes, y en ese sentido desde la Diputación no se ha sabido activar instrumentos importantes como la Eurociudad, ¿no? Es cierto que la izquierda de Berchale históricamente tenía una lectura crítica de la Eurociudad como un instrumento de grandes infraestructuras, pero eso es una realidad, pero al mismo tiempo también es una realidad que es un instrumento importantísimo para la construcción de relaciones entre ambos lados del Bidasoa. Y a mí es un bemol que por el trabajo que me toca hacer y la posición que tengo en el mundo de la radio con Anchieta y Ratia, es un tema que me esto. Y además hubiera sido un tema en el que se presupone que hubiera habido acuerdos políticos con otra fuerza mayoritaria de la Diputación, como es el PNV, y de hecho no ha sido. No sé, para terminar, evidentemente con Bildu, que tiene mucha más sensibilidad con ese tema y entra más en su programa político, pero no es el caso único, ¿eh? Quiero decir, en los tiempos de Amaika Bat y de EA con el Galdós, cuando luego se fue a Amaika Bat, pero estaba en EA, la Diputación, tampoco me tocó trabajar con ellos y tampoco avanzaron enormemente. En aquellos tiempos se echaba la culpa un poco a Grenet, alcalde de Bayona, presidente de la comunidad de municipios de Bayona, Berriz Angelu, que era el que ponía el freno, pero cuando se ha ido, hemos tenido un año y medio desde las elecciones municipales y la verdad es que yo, desde fuera, desde ese andén que digo, no he visto grandes avances.
Enrique o Nico, ¿quieres añadir algo al respecto?
Sí, yo brevemente, que quizás pueda tener razón en el aspecto institucional completamente Agus, pero quiero recordar que de aquí, desde Diputación, se ha pretendido hacer de otra manera, no sé si acertada o no. Y cito, por ejemplo, la subvención que desde Diputación se dio a la Ikastola de Iparralde, que luego a la que luego recurrió Urquijo y nos declararon ilegal. Pero quiero decir que siempre se ha tenido la concepción de Euskal Herria y contando, por supuesto, con Iparralde, que yo evidentemente no estoy en condiciones verdaderamente de juzgar si la política en cuanto a la Eurociudad, en cuanto a las relaciones con Bayona, con las comunidades o con los departamentos, con lo que corresponda a francés, ha sido correcta o no. Probablemente tenga razón Agus, no se la voy a quitar, pero que la sensibilidad ha existido y que quizás mediante instrumentos de la cultura más que institucionales se ha pretendido avanzar en la relación con Iparralde, creo que también hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, antes Agus mencionaba una cuestión que me ha parecido interesante. Decía que a diferencia del Estado español, donde la irrupción de Podemos y Ciudadanos han de alguna manera puesto sobre la cuerda floja a la vieja política o al PSOE y al Partido Popular, sobre todo por el tema de la corrupción, bueno, pues parece que no ha sido así en Ego Euskal Herria o en la comunidad autónoma vasca, no en Nafarroa, porque UPN sí que está sobre, el régimen sí que está sobre las cuerdas, pero no en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, donde el PNV parece que, bueno, no ha sufrido demasiado ese desgaste, digamos, de la vieja política de la corrupción que se han sufrido otros partidos tradicionales. Y de eso, por ejemplo, Nico, te pregunto a ti, podría ser un ejemplo claro Vizcaya, ¿no? Donde el PNV parece que sigue siendo ya una tallave.
Pues sí, pero bueno, yo creo que está por ver también el efecto que va a tener en sitios que han sido un feudo, ¿no? También como Baquio, bueno, en otras ciertas zonas, donde en esta legislatura, gracias al impulso de Bildu, pues bueno, han salido tramas, han salido una serie de elementos que conforman también un patrón determinado de funcionamiento del PNV, ¿no? Podríamos hablar de Lemoa, podríamos hablar de Anzotegi, podríamos hablar de Sopela, podríamos hablar de Baquio, etcétera, Ciervena, una serie de sitios que han sido siempre tradicionalmente focos del Partido Nacionalista Vasco y donde, sin embargo, pues bueno, la entrada de Bildu ha permitido visualizar y ha permitido a poder abrir cajones que han estado durante muchísimo tiempo cerrados, y ha salido un panorama que dibuja también un patrón de actuación por parte del Partido Nacionalista Vasco, que a veces en algunos casos tenía incluso un tufillo a partido único, ¿no? Como que tenían una sensación de que estaban perpetuados en el poder de una forma perenne. Pero bueno, sí es cierto que yo creo que luego habría que analizar también, pues porque en Vizcaya tenemos, yo creo que la zona de Bilbao, Gran Bilbao, etcétera, etcétera, y todavía tenemos un enorme trabajo por hacer. Y bueno, pues como dices, el PNV...
De eso ya hemos hablado alguna otra vez. De eso ya hemos hablado alguna otra vez, de cómo, por ejemplo, al soberanismo se resisten las grandes urbes, como puede ser el BAB o el Gran Bilbao o Bilbo. Una resistencia que no hay para con el PNV, porque el PNV en Bilbo y en el Gran Bilbao está subiendo, como decía Agus, igual en detrimento, por ejemplo, del PSOE.
Sí, parece claro. Sí. Parece claro el margen izquierda, ¿no? O sea, en este momento hay unas posibilidades reales de que el PNV coja una serie de alcaldías que han sido históricamente alcaldías del PNV. Eso está apareciendo un poquito en la prensa, es del Partido Socialista. Ha aparecido esos días en la prensa, ¿no? En algunos reportajes. Yo creo, volviendo a la pregunta, bueno, luego es lo que dicen las encuestas, ¿eh? Y hemos visto que las encuestas en Gran Bretaña se pueden equivocar terriblemente, o en caso de las europeas que no vieron venir la irrupción de Podemos. O sea, las encuestas valen para lo que valen, y como usted antes está diciendo, lo que vale al final es el voto del día de las elecciones. Pero en todo caso, las tendencias de las encuestas hace ver, y luego veremos los casos que Nico evocaba, concretos, hace ver que el PNV ese tipo de cosas no le desgasta. Es decir, que ese cambio sociológico que está produciendo, yo creo, de alguna manera, la sociedad española, en el caso de la sociedad, en la comunidad autónoma vasca, en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, no hay un cuestionamiento, pese a aflorar pues toda la lista que habéis evocado anteriormente, Nico y Enrique, y estaba pensando en Irico y estaba pensando todavía en más cosas que están aflorando, y eso parece que no les hace cosquillas, por decirlo así, en términos electorales. Lo veremos, evidentemente, que yo con eso no cuestiono que no hay que seguir sacando. Es evidente que estamos en un proceso de regeneración del modelo democrático, y en ese regeneración del modelo democrático hay que intentar sacar todos los trapos sucios de todos los partidos políticos en todos los lugares de gestión institucional, para que lo que ha sido una práctica normal, incluso en la sociedad, esa comprensión hacia el meterle la mano al cazo, esa picaresca que es muy española, de decir, si yo estuviera ahí también lo haría, esa comprensión yo creo que se ha terminado. Y eso hay que traerlo, hay que intentar que también aquí se produzca, ¿no?
Enrique o Nico, ¿alguien quiere hacer para terminar, un breve comentario?
Un brevísimo comentario. Yo quiero decir que aquí confluye otro aspecto, que tradicionalmente la derecha espera muy poco de la política y, por tanto, a la derecha le hace mucho menos daño la corrupción que a la izquierda. Y en esa situación también está el PNV, aparte del factor que dice Agus también. Nada más.
Enrique Martínez, Nico Moreno, Agus Hernán, Escarri Casco, hasta el próximo lunes.
Sarcada,
bye, ahora, Suri, ¿dónde pasado?